Bueno, vamos a hablar con Marcela Bobato, ella es médica pediatra, a ver si me sale, neuralterapeuta, ahí está, neuralterapeuta, fundadora del Movimiento Nacional de Salud, la INCRIMPO, miembro de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. También es activista del Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos. Este movimiento es un espacio de intercambio de saberes que trabaja sobre la salud comunitaria y no sobre la enfermedad. O sea, se para desde otro paradigma. Doctora Marcela Bobato, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy en esta tarde.
Bueno, para nosotros también, Marcela. Acá estamos con Andrés y Aldo, que te saludan.
Hola, hola Andrés, hola Aldo.
Bien, bien.
Bueno, contanos un poquito, decíamos que es un cambio de paradigma, digo, el trabajar sobre la salud comunitaria y no sobre la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son esos saberes a los que ustedes hacen referencia y defienden y propician, por otro lado?
Bueno, nosotros hace justamente este fin de semana terminamos el 32º encuentro, hace del año 90, que todos los años el primer fin de semana de noviembre nos encontramos trabajadores de la salud, del campo, de la educación, agricultores, agricultoras, pueblos originarios, bueno, todos los que se quieran sumar en esta propuesta. Y como ustedes bien decían, cuando comenzamos estos encuentros, fuimos analizando lo que estaba pasando en nuestras comunidades, sobre todo del NEA en ese momento, del noreste argentino, y veíamos cómo el sistema de salud no estaba a la altura de las necesidades de las personas. Uh-huh. Entonces, en lugar de quedarnos solo en esa crítica al sistema, empezamos a pensar y ver todas las estrategias que en nuestras comunidades, en las familias, había para mantener la salud. Y es así entonces que empezamos a pensar esta consigna, la salud en manos de la comunidad, y fortalecer todas esas prácticas que veíamos que las comunidades llevaban adelante. En los comienzos fue básicamente trabajar en relación a las plantas para la salud, y ahí estudiamos, aprendimos y empezamos a multiplicar todo ese saber. Después también en relación a la alimentación, ese también fue uno de los primeros ejes, uh-huh, cómo la alimentación hace que una buena alimentación que no nos enfermemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí año tras año se fueron sumando un montón de prácticas, como por ejemplo masaje, reflexología, biodanza, biomúsica, uh-huh, danzas circulares. Bueno, tenemos más o menos más de 150 prácticas que las comunidades se pueden apropiar justamente para no enfermarse. Por eso es que decimos que trabajamos en este nuevo paradigma desde la salud y no desde la enfermedad.
Claro. Sí, es pararse de una manera completamente distinta.
Es pararse, por un lado, de una manera diferente en esto de pensar la salud desde la salud, pero también a lo largo de todo este camino, otra de las cosas importante que fuimos trabajando y que nos dimos cuenta es que no es solamente importante la salud de los seres humanos. Esta es una partecita. Mm. Pero trabajamos la salud de todas las formas de vida, incluso la del planeta. Claro. La salud de las plantas, de los ríos, de la tierra. Eso también es un cambio fundamental en nuestro paradigma.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, porque bueno, la mayoría o muchas de las enfermedades contienen un gran porcentaje, digo, de su inicio en el tema de la contaminación, ¿no? Entonces, claro. Bueno, y aparte es una mirada más holística también, más integradora, más respetuosa.
Claro, es integradora, porque primero se concibe a la persona en una integralidad, pero junto con el ecosistema. Uh-huh. La salud de los ecosistemas también es un eje fundamental que hace muchos años venimos trabajando. La salud de las relaciones entre las personas, entre las plantas, entre los ríos, entre los montes. Y bueno, eso lo aprendimos mucho de nuestros pueblos originarios, ¿no? Uh-huh.
Sí, hoy justo estábamos hablando, la consigna del programa era acerca de las tradiciones, ¿no? ¿Qué cosas nos legaron nuestros mayores, y entre ellos hay muchos remedios, ¿no? El que tienen su origen en las plantas, y bueno, eso hubo toda una época que se menospreció, también producto de la propaganda de los grandes laboratorios, ¿no? El tema de la leche también, cuando vino a instalar esta leche artificial en los años 60, la creación de la mamadera y todo lo demás, con la leche, las fórmulas, hubo toda una campaña en contra de la teta.
Sí, claro, claro. Es que todo este modelo nos ha metido la superficialidad, por un lado, el consumo y todo lo que nos quiere vender, que es fuera de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, muchas cosas ha querido tapar este sistema, sobre todo este sistema neoliberal, patriarcal, positivista, mecanicista. Uh-huh. Y bueno, estos movimientos tratan de volver a recuperar estas otras formas, estas otras formas más en consonancia con lo que es la naturaleza, con lo que somos nosotros también, porque somos naturaleza. Entonces, bueno, recupera las plantas, recupera también el abrazo, la mirada, el poder escuchar al otro desde un diálogo sincero. Y también esto que nosotros propiciamos mucho, que es el diálogo de saberes. Que es muy importante la formación académica, pero si las universidades y los académicos no empiezan a dialogar desde otro lugar con las comunidades, con los saberes populares, bueno, estamos perdidos, ¿no? Realmente hay que hacer un gran cambio y seguir propiciando el diálogo de saberes y entender, doctora, que todas y todas podemos dar una forma diferente a este saber.
¿Qué opina de este trayecto que ha tenido desde un tiempo a esta parte el uso de cannabis medicinal, ¿no? Liberado en otros países para uso medicinal específicamente. ¿Qué opinión tiene sobre todo este tema?
Bueno, es una planta, el cannabis, que hace muchísimos años se viene trabajando, utilizando. Y qué bueno que también este sistema quiso ponerla, ponen a la planta. Nosotros, por ejemplo, en este encuentro del Light Limpo tuvimos este año un taller de cannabis medicinal y en muchas sociedades científicas también se están dando talleres para poder entender cómo podemos usar esta planta, que es muy útil para muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para las convulsiones recurrentes, pero no solamente para eso, para el Parkinson, para los dolores, para el insomnio. O sea, tiene un montón de usos el cannabis medicinal que tenemos que volver a recuperar.
Bien. Retomando un poco lo que venía desarrollando con respecto a la al tema de los vínculos, ¿no? Que también es parte de estar bien, de estar sano de manera integral, una mirada de la medicina diferente, como venimos hablando. También teniendo en cuenta que la mayoría de las enfermedades, o muchas, son de origen psicosomático, y por eso es importante el tema de las relaciones, los vínculos y demás. El tema de los médicos, ¿no? Hay médicos que uno va y ni siquiera te miran. Miran la radiografía o miran o leen el análisis. Uh-huh. Sí, ¿cómo se cambia eso? ¿Hay formación para que eso se cambie dentro de la universidad?
Y bueno, tenemos algunas cosas auspiciosas porque hay facultades de medicina, por ejemplo, en Rosario, en Mar del Plata, que ya empezaron a pensar desde su currículum, desde su currículum, desde otro lugar, ¿no? Pero humanizar a la medicina, yo creo que tiene que ser una tarea de todas y de todos los que estamos también llegando a utilizar o llegando a utilizar el sistema de salud, a relacionarnos con este tipo de médicos y de médicas, ¿no? Es necesario un gran cambio. Nosotros tenemos esperanzas porque, bueno, en nuestro movimiento hay muchos médicos, muchas médicas que están también viendo de una manera diferente, pero bueno, no es fácil porque el sistema nos mete permanentemente otra cosa. Mm. Y la pandemia, la verdad que ha profundizado todas esas otras maneras deshumanizadas, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que es fundamental poder ver a la persona desde otro lugar, desde esa integralidad, poder volver a mirarlas a los ojos, a tocarlas, el palpar a las personas, el saber, el mirar, es mucho más importante que una radiografía o que un laboratorio, ¿no?
Hace muchos años que vino un grupo de mujeres huichí, que eran las madres cuidadoras del monte, a dar una charla aquí a Córdoba y compartieron todos sus saberes, ¿no? Hay plantas que son anticonceptivas, por ejemplo, y son mucho más sanas que tomar por ahí una pastilla sintética y demás. Y eso no se sabe, digo, y se podría aprovechar si esto se desarrolla y se propaga de manera un poco más masiva. Y ahí también va el tema del ambiente, del cuidado del ambiente, que es fundamental, porque sin monte, cuando decimos y hacemos una entrevista a una comunidad huichí que fue desalojada o que fue incendiada porque se quemó su monte o que fue devastada para sembrar soja, y decimos que se pierde no solamente su cultura y demás, sino la medicina. Es tal cual, es literal, se pierde la medicina de los pueblos.
Se pierde la vida. Justamente una de las personas que participaron en uno de los paneles este fin de semana es una persona del pueblo guaraní, bueno, de acá de Misiones, yo soy de Misiones, y ella nos decía eso: si nos quitan el monte, nos quitan la vida, nos quitan la salud, el alimento, la medicina. Eso también tenemos que lograr entender, que bueno, los pueblos originarios lo tienen mucho más adentro, pero también nosotros, que si a nosotros, a todos nos quitan el monte, nos represan los ríos, también nos quitan la vida y la posibilidad de estar más sanos, ¿no?
Bueno, doctora, no sé si...
Pero quería agregarle una cosita más a lo que me habías preguntado antes. Por suerte también hay por ejemplo, la asociación, la Federación de Medicina General, los médicos generalistas de la provincia de Buenos Aires, también están haciendo todo un cambio en relación a esto y un caminar que acompaña a estos movimientos. Entonces, bueno, eso también es muy esperanzador, ¿no? Uh-huh. Que haya médicos y médicas que puedan pensar desde otro lugar.
Bien.
Así que, bueno, seguiremos ahí aportando a este cambio, ¿no?
Muy bien, sí. Yo creo que el mundo va tendiente a eso. Esperemos que no sea demasiado tarde, que no lleguemos tarde, cuando ya no haya nada, ¿no? Por salvar.
Sí. Bueno, la verdad que hay muchos grupos en muchos lugares del mundo que están buscando otra cosa. El tema es las grandes empresas, las 10 grandes empresas mundiales, y en combinación con los gobiernos, que son los que, bueno, tienen que empezar a pensar en otra forma, porque si no, sí, ya estamos ahí al borde. Estamos, o sea, muy para atrás, ¿no? Uh-huh. Pero la esperanza todavía está firme.
Perfecto. Gracias, Marcela. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Buenas tardes.